Y claro, bienvenidos a la hora clandestina. Si habíamos hecho homenaje a los Beatles, homenaje a Chuck Berry, a Elvis Presley, a los 50s, a los Yardbirds, ¿cómo no íbamos a hacer un homenaje a los Rolling Stones? Algo en dos partes porque el material es casi infinito. Se trata de una de las bandas más longevas y productivas de la historia del rock y una banda sin la cual el rock no se entiende. Hay que asumirlo. Así que será solo rock and roll, pero nos gusta. Y por eso arrancamos con Twisted Sister, haciendo del Live at the Marquee nada menos que It's Only Rock and Roll But I Like It. Y en una versión absolutamente devastadora, con un Dee Snider incisivo como siempre y como nunca. ¡Sale! La canción de Twisted Sister, la versión, se prolonga hasta los 11 minutos, pero creo que con estos tres tenemos para arrancar bien arriba. Y como de versiones se trata, vamos a pasar una versión de temas de heavy metal y demás, pero esta en particular es la canción más versionada por bandas de metal de los Rolling Stones. Se trata de Painted Black. Hay montones de versiones y si ustedes recuerdan, alguna vez escucharon Tiempos Violentos, la sección El Multiverso, donde hacíamos comparaciones de una misma canción en muchas versiones. Bueno, Painted Black la hicimos sonar naturalmente. Y yo en aquella oportunidad elegí la versión de los alemanes Rage. Pero Esta vez hice como un recuento y escuché un montonazo. Son realmente muchas las versiones que se han hecho. Pero me quedé con una que en aquel momento no le presté tanta atención y debía hacerlo. Me refiero a los Bellos Rumors. Ellos también hacen Paint It Black, pero dentro de lo que es el heavy metal más tradicional, más arquetípico, ¿eh? Y lo hacen de una manera brillante, así como lo vas a escuchar ahora. De 1962 tocan por primera vez en vivo los Rolling Stones y desde entonces no han parado de generar algún tipo de escándalo o algún tipo de escozor. El tema es que sin los Rolling Stones habría muy poco para explicar. A ver, en Argentina hay una vieja discusión, a esta altura ya es vieja, porque cuando vinieron a tocar los Stones a la Argentina se prodigó una tribu urbana a la que algunos llamaron Rolingas, ellos mismos se llamaban Rolingas, y un montón de bandas también, que de muchísima menor calidad que los Stones, digamos, coparon el ambiente del rock. Entonces, bueno, a los metaleros en principio no les gustaba mucho este sonar de los Rolling Stones amplificado en otras bandas de mucha menor envergadura. La cuestión es que sin los Rolling Stones no habría un montón de cosas, y cuando uno se pone a pensar en la cantidad de influencia que ejercieron los Rolling Stones sobre el metal, bueno, tiene que terminar reconociendo que no hay forma de pasarlos por alto. Y fíjate que hasta Kiss, en algún momento, en su álbum Dynasty, llegó a meter un cover de los Rolling Stones. Se trata de 2000 Man, que le venía fantástico a Ace Frehley, justamente para mostrar su lado espacial que tanto iba con el personaje de su disfraz. Esa es la idea. Hasta Kiss hizo un tema de los Rolling Stones, y es este que está sonando en la hora clandestina. Si bien fue al principio el líder de la banda, nominal por lo menos, Brian Jones, el que traía la idea, el músico mejor posicionado, Jagger y Richards luego pasaron a ser los compositores, porque al principio se trataba de una banda que sobre todo hacía cover de blues y de rhythm and blues, pero los temas propios fallaban. De hecho, los Beatles le dieron al principio un espaldarazo. De hecho, George Harrison los recomendó con Decca Records, que había rechazado en principio a los Beatles y luego dijo, no, ya que nos perdimos a la gallina de los huevos de oro, vayamos con el pavo de los huevos de oro, que era los Rolling Stones. Y no solo los hizo firmar, sino que en algún momento les dijo, muchachos, sacaron ya dos discos, empiecen a componer temas. Y Brian Jones no era el indicado, quizás porque era selectivo, porque le costaba mucho armar canciones. Ya te digo, los Beatles les prepararon un tema en 5 minutos y terminaron sacándolo 2 o 3 semanas antes que ellos. El disco de los Stones estuvo en la batea antes que la versión de los Beatles de I Wanna Be Your Man. De modo que en algún momento Jagger se metió a buscar la manera de componer una letra y salió con As Tears Go By. Y a partir de ahí se dieron cuenta de que podían ser letristas y compositores geniales. Bueno, algunos me dicen que el riff de Satisfaction es el riff perfecto, uno de los tantos, ¿no? Uno de esos riffs más reconocibles de la historia del rock. Pero si a mí me dejás elegir un riff en particular de la historia de los Stones, y yo me tengo que quedar con Jumpin' Jack Flash, un tema que también tiene montones de versiones de metaleros, hard rockeros, blueseros, etcétera, etcétera. Pero creo que por ahí el mérito pasa por quien logró hacer de un tema de los Stones un tema propio. Un tema de esos que te piden en todos los recitales. Y eso le tocó al gran albino, a Johnny Winter, que con su Johnny Winter Band creó quizás la versión perfecta del tema para él, ¿sí? O sea, hizo un Jumpin' Jack Flash que todo el mundo le reclamaba cuando iban a los recitales de él. Bueno, Johnny Winter, con su Johnny Winter Band, va a ofrecernos Jumpin' Jack Flash en aquella versión, la que todo el mundo decía, ah, mirá, la de la tapa fea, la tapa del disco de Johnny Winter Band era verdaderamente muy pobre, como muchas de las tapas de sus discos, pero ese disco tenía ese sabor mítico y particular de decir, ah, mirá que ahí está Jumpin' Jack Flash, ¿eh? Y suena así, por eso la leyenda.
Oh!
A los Rolling Stones les tocó vivir una época absolutamente maravillosa, la del despertar de la contracultura, y ellos supieron o lograron tocar un nervio en la contracultura que otros no pudieron. De hecho, su permanente oposición a los Beatles, que se daba en un plano meramente popular, porque entre las bandas estaba todo bien, lo hacían siempre desde un lugar más oscuro, acaso más libertario en muchos sentidos, menos conservador. Vos sabés que la gente los miraba muy mal porque decían que era una banda de vándalos. ¿Te acordás cuando en la Argentina vino a tocar Guns N' Roses y el presidente de aquel entonces, un verdadero impresentable, los llamó forajidos? Bueno, la sociedad inglesa de la época veía así a los Rolling Stones, los veía desaliñados, los veía sucios. Bueno, cuando tocaron en Estados Unidos, sus primeros intentos realmente no fueron felices. La cuestión es que cuando Mick Jagger se puso a armar letras para los Rolling Stones, las armó desde un punto de vista que terminaba comprando a cualquier joven de la época, porque hablaba de libertad, de reacción al consumismo, hablaba de tener la oportunidad de ser uno mismo, y pocas canciones lo dicen de esa manera tan clara como Ruby Tuesday, que habla de la liberación femenina mucho antes de que el tema estuviera, como hoy, por ejemplo, puesto en el candelero. En aquel entonces, claro que lo estaba, no es que lo hubieran pasado por alto, ni mucho menos. Pero se hablaba de un despertar de la mujer en todo sentido, desde sus sentidos y también desde su sexo y de sus posibilidades. O sea, nada que ver con la idea de que el feminismo tiene que ser cerrado y radical, y más, no, tiene que ser abierto en la búsqueda de la libertad personal e individual. Y los Rolling Stones siempre fueron individualistas en su mensaje. De eso no hay ninguna duda. Ruby Tuesday fue una maravilla de canción que en su momento produjo muchísimo impacto. Por eso la vamos a escuchar, pero en la versión de una banda suiza llamada Gotthard. Es donde cantaba, cuando se hizo la versión, el amigo Steve Lee, que lamentablemente ya no lo tenemos entre nosotros porque se lo llevó un camión por delante, un acoplado, se lo barrió junto con las motos y perdimos a un gran cantante que yo tuve oportunidad de verlo en el 2009 en Zaragoza y realmente me impactó mucho más de lo que pensaba para una banda de hard rock tradicional melódico. Esa es la idea. Vas a escuchar Ruby Tuesday y vas a entrar en trance, porque es una de esas canciones para entrar en trance, ¿eh? Esto va dedicado para vos, Analía, que sé que esta canción te encanta. Así que Ruby Tuesday, Gotthard, suena en La Hora Clandestina un momento antes de la tanda.
Say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. Well, she'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained. nothing's lost at such a cost. Say, catch your dreams before they slip away.
Las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina.
Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal.
Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
Vos sabés que la relación entre las bandas pesadas y psicodélicas y los Rolling Stones fue siempre muy cercana. Y fue cercana porque a los Rolling Stones les tocó vivir el momento más negro de los 60 desde el punto de vista del rock, que fue el recital de Altamont, que pretendía ser un encuentro de 3 días de amor y paz, pero no fue eso, fue todo lo contrario. Los Hell Angels, que formaban parte en ese momento, ¿a quién se le habrá ocurrido poner a los Hell Angels como guardias de seguridad? Bueno, uno de ellos mató a un pibe, así le clavó una puñalada en mitad del show, y a partir de ahí se produjo una hecatombe, que también incluyó un par de muertos en un choque. Fueron 4 muertos los de esa noche entre una cosa y la otra. Y eso terminó con el verano del amor, terminó con la idea de paz, amor y drogas y otras tantas historias. Altamont de ninguna manera pudo ser una respuesta a gusto, fue todo lo contrario en definitiva. Pero la relación entre los Rolling Stones, Estados Unidos, San Francisco, que era el epicentro de la movida ácida, y Timothy Leary, con su prédica a favor de las drogas libres y demás, bueno, generaron una empatía muy particular. Por eso no te extrañe que en la raíz del heavy metal, que la palabra, la expresión heavy metal, viene de una manera en que las drogas te pegaban tipo heavy metal, o sea, no era una alusión a las drogas mismas, sino a la manera en que te pegaba. Bueno, no te extrañe que la mayor banda ácida, pesada, que había en la época, anterior a Black Sabbath incluso, en Inglaterra, esto es en Estados Unidos, es en San Francisco, eran los Blue Cheer. Y los Blue Cheer, si bien su primer álbum fue el que realmente produjo la gran impresión, Vincebus Eruptum, en álbumes posteriores, porque la carrera de la banda se expandió durante unos años, en álbumes posteriores llegaron a incluir una versión de Satisfaction, que era una reacción contra el mundo consumista y la recepción de ese mundo por parte de jóvenes y adolescentes. Pero en la voz de los Blue Cheer, en la versión de los Blue Cheer, cobra como un significado más amenazador que incluso el de los Rolling Stones. Estamos hablando de Satisfaction, I Can Get No Satisfaction, que es ese tema que donde está la vieja y querida anécdota de que en una noche de locura supuestamente lo grabó Keith Richards y a la mañana puso el cassette y escuchó el riff y él no recordaba haber hecho ese riff en ningún momento. Y dijo, pero está buenísimo, igual lo vamos a usar. No sé de dónde salió, pero vamos por él. Y así quedó Satisfaction. ¿Querés escuchar la versión de Blue Cheer? Aquí está, por supuesto, en La Hora Clandestina. You're gonna give your love to me. Los 80s fueron sin duda la peor década para los Rolling Stones. Los encontró en medio de cambios crecientes, desentendidos entre ellos y buscando un reemplazante para Mick Taylor, que los había dejado. Bueno, entraría Ron Wood de los Faces, pero igualmente tardarían en recomponerse las cosas. Mick Jagger estaba con su vida solista y también hizo que Keith Richards emprendiera la suya. Mientras tanto, al heavy metal le iba mejor que nunca, porque los 80 fueron sus años de vendimia, sus años de apogeo, y el thrash era la novedad que estaba apareciendo, el thrash y el power. Y si vamos a hablar de thrash y de power, tenemos que mencionar también a los alemanes. Y fíjate, en el debut, en el álbum debut de Grave Digger, el Heavy Metal Breakdown, hay un cover de los Rolling Stones, nada menos que 2000 Light Years From Home, es decir, 2000 años luz de casa. ¿Vos pensabas que Grave Digger no era la banda ideal para hacer un cover de los Rolling Stones? Bueno, vaya y pase, puede ser. De hecho, aquel primer disco era rústico, pero tenía toda esa energía ruda de que sale de lo que todavía no está del todo pulido. No queda mal. ¿Querés escuchar la versión? Te invito. Vas a encontrar también con versiones de los Rolling Stones, en cualquier género prácticamente. No podía ser que el grunge se quedara fuera tampoco, y algunas perlas hay por ahí. Yo la que te voy a ofrecer ahora es nada menos que de Soundgarden, en honor a quizás el más aventajado de los vocalistas de la movida grunge, vale decir, Chris Cornell. Soundgarden hace Stray Cat Blues. En las sucesivas recopilaciones que salieron luego de la muerte de Chris Cornell, este tema empezó a aparecer de una manera consistente. Y no está mal realmente, porque Chris Cornell le da un sabor totalmente distinto. Esto que tenía un sabor más bluesero, ahora de golpe se convierte en algo distinto. Sin aquella tristeza optimista, perdón por el oxímoron, del blues, esto tiene algo distinto, va en busca de otra beta. ¿Lo consigue? Vamos a ver. Soundgarden, Stray Cat Blues, en la hora clandestina.
So mama track, it is getting old.
En algún momento los Rolling Stones se nombraron a sí mismos la banda de rock más grande del mundo. En realidad no les hacía falta nombrarse así porque ya la gente decía que lo eran. No solamente por la envergadura, por la inmensidad de la popularidad de los Stones en los 60s y luego en los 70s, sino porque se trataba de una manera de encarar el rock. Algo que lo ponía en línea con lo contemporáneo. O sea, que no tenía ese sabor de los 50s tan particular con el ritmo marcado, sino que era mucho más abierto, ahondando en el rhythm and blues y en nuevas posibilidades. Lo que sí, los Stones llegaron a ser también grandes baladistas. Y del mismo modo que hacían un buen rock and roll, te traían una balada absolutamente increíble, soñadora, y con ese dejo de tristeza que te oprimía el corazón. Es el caso de You Can't Always Get What You Want. Es decir, no siempre podés obtener lo que querés, pero a veces podés obtener lo que necesitás. Y aunque el tema parece hablar de lo mismo que de satisfaction, de no poder obtener satisfacción, en realidad está hablando de algo un poco más profundo. O bastante más profundo, vaya uno a saber. Me parece que es la canción ideal para despedir esta primera parte de el especial de covers de los Rolling Stones, ¿sí? De la hora clandestina. Lautaro Carbonell estuvo en los controles, Emiliano Obregón en el Virtual Studio, como una especie de alma mater, un ojo que todo lo mira, pero benigno, no a los Sauron, Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, que estuvo eligiendo música que le llega indubitablemente al corazón y al cerebro. Def Leppard es el encargado de hacer esta maravillosa canción, de revivir esta maravillosa canción en un tono que no le es para nada ajeno. You can't always get what you want. Y nos despedimos hasta la semana que viene, donde tendremos la segunda parte del especial de covers de los Rolling Stones de la hora clandestina. Y lo parió, lo parió, lo parió. Chao, gente. You want.
always get what you want.